Ser Podcast.
Minuto 94, ocurría esto en el Belmonte.
Betancourt remata, gol, 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 Betancourt, que acaba de marcar uno de los goles para la historia del Albacete. ¿Cómo estaba replegando el Albacete? ¿Cómo bajó por esa pelota? Una pelota larga en la que Betancourt parecía que estaba muerto. No llegaba Carvajal, que se planta delante de Betancourt, que lo intenta en la primera. Lunin, desafortunado, en vez de ir a por la bola, recula, se le cae el larguero encima.
Era el último suspiro del partido, el 94. Ese minuto y ese tiempo en el que el Madrid suele aniquilar a los rivales es el tiempo en el que hoy ha sido aniquilado por el Albacete. Después de que el Madrid marcase en el 91, en el 94 le echaba la lona definitivamente. Bueno, decía antes, solo un futbolista ha dado la cara. Ha sido Carvajal. En una plantilla en la que yo echo en falta, bueno, yo y todos, echo en falta a más líderes. Líderes de verdad. Veo un Madrid, veo una configuración de una plantilla cargada de individualidades, pero de poco espíritu de equipo, de poco sentimiento del escudo madridista, sinceramente, eso es lo que me transmiten, y donde hay pocos líderes. El único que ha hablado esta noche ha sido Dani Carvajal, que ha mandado este mensaje.
Los máximos responsables somos todos y cada uno de nosotros, y hablo por los jugadores. Si no estamos a la altura, pues pasan estas cosas.
Dani, cuando estás dentro de la historia, ¿qué os pasa exactamente?
Si lo supiese ya lo hubiese corregido, ¿no? No hay que ser tampoco muy inteligente para saberlo. Ya te digo, creo que hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de segunda división. Enhorabuena para ellos, y a partir de mañana hacer una, creo, una autocrítica cada uno individualmente y colectivamente. Estamos a tiempo de remontar la temporada. Tenemos dos competiciones fantásticas en las que vamos a luchar por ellas, por todo y poco más. Mensaje de que el equipo, pues ahora mismo no estamos en nuestro mejor momento, lógicamente, que hay que trabajar duro, tenemos todos que dar muchísimo más, es una realidad y el mensaje es ese. Ir a por todas, pedimos perdón también a la afición, creo que pues no estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas de este club. Y prometemos, pues, dejarnos la vida en los próximos partidos, los próximos meses, para que la situación se revierta.
Pedimos perdón a los madridistas, decía Dani Carvajal. Repito, el único que ha hablado de este vestuario. Los demás no se sabe nada de ellos. No sé si mañana pondrán un mensaje en Instagram, sí, en TikTok o no sé dónde. Y por cierto, seguimos hablando de todo esto. Hecho, como digo, en falta líderes en este vestuario, en esta plantilla. ¿Quién es el líder de esta plantilla? ¿Quién es? ¿Mbappé? Yo siempre querría tener a Mbappé en mi equipo. Siempre. Que meta 59 goles o 130. Pero creo que Mbappé necesita algo más. No sé si Mbappé es el jugador en torno al que yo montaría un proyecto como equipo ganador. Como líder. Kylian Mbappé. Me parece Mbappé que es un gran jugador y lo querría tener en mi equipo siempre. Pero no sé si Mbappé es el líder de este equipo. En el campo y fuera. Con los meses, las cifras siguen siendo muy buenas, pero yo he visto a otros líderes con mayúsculas y a Mbappé no le pongo en la categoría de líderes. Le pondría en el top, en lo más alto de grandes goleadores del Real Madrid, sin ninguna duda. Si me dices si le pongo en lo más alto de los líderes en cuanto a vestuario, en cuanto a jerarquía, en cuanto a un tío que arrastre de verdad a un grupo por el camino correcto, creo que Mbappé yo no le pongo en esa categoría. Dicho lo dicho, le tendría siempre en mi equipo, vamos, un jugador como Mbappé que ha metido 59 goles en un año. Pero creo que hacen falta más Carvajales y más líderes. Hacen falta más. Y hoy solo ha hablado él. Tenemos una encuesta que estamos haciendo ahora mismo en YouTube para los oyentes del Larguero que están siguiendo de manera masiva la emisión también en el canal de YouTube donde estamos emitiendo en directo. Álvaro Benito.
¿A qué se debe la debacle del Real Madrid? Muchísimas respuestas, muchísimas, casi más que nunca a través del YouTube del Larguero. Hemos dado cuatro opciones. La convocatoria de Arbeloa, los jugadores, la confección de la plantilla y la gestión de Florentino Pérez. De menos a más, la confección de la plantilla un 10%, la convocatoria de Arbeloa un 15%, los jugadores un 37%, la gestión de Florentino Pérez un 39%.
Florentino Pérez que va a tener que remangarse y acometer también una importante toma de decisiones con esta plantilla, en mi opinión, venga el entrenador que venga. No sé si la va a tener que hacer Florentino o el próximo entrenador, pero creo que con esta plantilla hay que hacer más cosas que cambiar a un entrenador, quitar a Ancelotti y poner a Xabi Alonso, o quitar a Xabi Alonso y poner a Arbeloa. Pero repito, sobre lo que oíamos de Carvajal, el único jugador que ha dado la cara.
Yo coincido y firmo lo que dices, Manu. Desde luego, una figura que hoy, de lo malo a malo, ha estado regular en el campo, más o menos bien, que lo ha intentado, es Vinicius, que reclama galones, que monta pollos, que niega entrenadores, que pide 30 kilos y que yo creo que el madridismo hoy exige que un tío que quiere ser líder, como es Vinicius, aunque no sea el mayor de los problemas en esta noche trágica para el madridismo, que dé alguna explicación. Pero claro, hay que estar a las duras y a las maduras. Sí. Y cuando tocan duras, caerá mejor o peor Carvajal, pero él, Carvajal siempre da la cara. Da la cara fundamentalmente en lo malo. Y creo que es lo mínimo exigible a un hombre que se ha ganado los galones de ser uno de esos líderes. Pero la ausencia de líderes se manifiesta cuando, por ejemplo, hoy es un día en el que un tío, insisto, que monta pollos, que niega entrenadores, que reclama 30 kilos, pues hijo, hoy te toca salir y dar explicaciones. Sí. Esto es así.
Estoy muy sorprendido, Manu, con la encuesta del larguero, y que las culpas se repartan por partes iguales entre los jugadores y Florentino Pérez. Estamos poniendo el foco en que el sábado a las 2 de la tarde, y creo que va a ser así, la pitada al equipo va a ser monumental. Pero igual también hay quien se dirige al palco haciendo responsable de esta situación a Florentino Pérez. No lo sé, me llama la atención.
Bueno, pero para mí, de las cuatro, Pulido, de las cuatro preguntas que.
De las cuatro opciones, puesto, sí.
De las cuatro, dos son la misma. O sea, dos son responsabilidad, sí, de Florentino Pérez. Sí, la última y la primera. También. La gestión, sí, sí, y la confección de la plantilla.
Claro, sí, claro. Sí. Es que claro. Esa ausencia de líderes de la que hablamos, que es así, es evidente, pero hay que tirarla más arriba. Es decir, en el momento que tú presentas a un entrenador y a su lado está Butragueño, pues eso ya te está diciendo mucho, ¿no? De la foto actual del Madrid, ¿no? Y lo que pretende Florentino Pérez, ¿no? Cómo se toma esta temporada, ¿no? No sé, todo.
Sí, lo digo por lo que decía antes Álvaro Benito, que ha dicho, esto solo lo pueden sacar adelante los jugadores. Llega un punto, ha dicho Álvaro Benito, en el que esto solo lo pueden sacar adelante los jugadores.
Ahorita está que no.
La duda es, claro, exactamente. La duda es si estos jugadores van a sacar esto adelante.
Es que yo creo que ya se piensa, a mí al menos, la sensación que tengo es que todo tiene un aire de temporada finiquitada o de temporada casi terminada.
Bueno,
y luego.
Bueno.
No, me explico. Y como cuando llegan las noches de Champions del Madrid, eso es de futbolistas, porque eso realmente tiene un componente de futbolista y de club, por supuesto, pero de futbolistas muy importante, pues yo creo que Florentino ha pensado, venga, Arbeloa ahí, que es el que tenemos cerca, y cuando llegue la noche de Champions, que se junten los futbolistas buenos, buenísimos que tenemos y a ver cómo sale esto. Pero cuidado, que eso es un sistema un poco difícil, ¿eh? de ganar en la mega élite que se mueve el Madrid.
Sí, el riesgo está ahí, es evidente, y la temporada pinta mal, pero es verdad que el Madrid está a 4 puntos en la Liga y en la Champions están en el top 8, y si no pasa nada muy raro, el Benfica tampoco me parece ahora mismo una amenaza tremendísima para el Madrid. Yo creo que puede acabar en el top 8. Vamos a ver, porque pero, es verdad que son semanas...
Pero Bruno, aparte de eso, que es verdad, yo no sería tan... El problema es, salvo que yo ahora estoy aquí hablando con Meana... Y el mercado de fichajes, al que Florentino Pérez, con cierta razón, tiene alergia, acaba el 31 de enero, ¿no? Pues yo no sé si la situación desesperada... Porque lo que yo, más allá de que Pintus pueda arreglar, que yo creo que no va a arreglar, más allá de que la preparación física, más allá de que vuelva Bellingham, más allá de que Mbappé deje de pensar en chorradas y piense en ser, como dice Manu, líder del grupo, más allá de todo eso hay cosas que no tienen solución. Güler no puede llevar el centro del campo del equipo. No tiene solución. Mastantuono, algunos al principio de la temporada lo querían vender como el Lavín del Real Madrid. No tiene solución. Podrá ayudar algo de aquí a final de temporada, pero de momento Brahim, una pierna de Brahim es mejor que Mastantuono, y Brahim no juega en el Madrid. Quiero decir, hay cosas, los centrales, Militao es un lesionado de larga duración. Carvajal, desgraciadamente, va a tener muy complicado en esta temporada llegar al nivel. Alaba no va a estar. O sea, esas cosas ya no tienen solución. Entonces, por mucho que mejore la plantilla, que va a mejorar, por mucho que por inercia el Real Madrid gane el 70-80% de los partidos, que los va a ganar, cuando lleguen partidos de cara o cruz, la calidad de la plantilla no tiene solución a corto plazo. No la tiene.
Solo una conexión más que teníamos pendiente. Se está echando humo la redacción del diario AS. No sé si tenemos ya la portada cerrada o están en ello. Pero sí que tenemos a Tomás Roncero. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Qué tal, amigo? La portada todavía no, pero el que está echando humo soy yo. O sea, que no has hecho bien de decir eso.
¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Ah, muy quemado, muy quemado, muy quemado. Porque...
Oye, ¿el teléfono y los auriculares de la radio necesitamos unos nuevos o van bien esos?
No, yo sé, mira ahora. No sé, lo peor es que había perdido el móvil, que estaba buscando el móvil 5 minutos porque lo había lanzado 4 o 5 minutos y se había quedado debajo de un mueble.
¿Pero lo has encontrado?
No, al final sí, pero a costa de buscar desesperado. Ya lo que me faltaba es quedarme sin móvil por esta gente. O sea, es que al final soy imbécil, porque decía, chicos, ¿tú crees que estos se van a dejar de dormir?
O sea, del cabreo has tirado el teléfono.
Sí, porque claro, no puedo hacer nada violento contra nadie. Sí, pues. Entonces, los objetos inanimados, pues que lo paguen. Que paso, son objetos. Pero no, la verdad es que frustrante.
Tienes un cabreo importante por la eliminación, sí, por la imagen, por todo, ¿no?
No, por todo. Y aparte, mira, al final estaba escuchando esa parte final de Romero y esa es la gran y cruda realidad, amigo Pau Madridista. Es que el equipo ahora mismo no tiene una calidad futbolística para aspirar a grandes metas, hay que decirlo así. Es que yo, cada vez que repaso el equipo de la Champions, e insisto, lo he dicho antes en el carrusel y te lo digo aquí, lo reitero, y creo que nadie me va a poder rebatir, ni el más entregado del club, más fanático, más forofo. O sea, el Madrid actual, solo podrías poner de aquel Madrid a Courtois y si acaso a Mbappé. Ninguno más. Entonces, si tú un equipo que ha reinado en Europa, que ha sido el orgullo, que ha protagonizado noches maravillosas y gestas que no olvidaremos jamás los madridistas, le ves ahora como un alma en pena y ves a futbolistas que han costado más, por cierto, alguno 60 millones o más. Y le ves, que dan pena. O sea, que se arrastran, que ni se rebelan, que no son capaces de filtrar un pase en condiciones. Que les ves que no tienen ni ganan las disputas. Que lo intentan, pero de manera parsimoniosa, como si fuera un equipo plano y sin alma.
Eso en el día en el que hay un entrenador nuevo. Que acaban de echar a uno y te han puesto a un entrenador nuevo. Que se supone que es un día en el que, coño, solo tienes que correr a que sea un poco más.
Por eso digo que es que hoy, si alguien le va a echar la culpa a Rola, estamos locos con Rola, que va a hacer. Que lleva un entrenamiento y lo normal es que ellos mismos hubieran dicho, oye, nos han cambiado el jefe de la oficina, chicos, vamos a apretar un poquito. Nada, nada. O sea, eran, vamos a ver, y mis paisanos, con todos mis respetos, chapó por ellos, gesta histórica, pero en la primera parte estaban con 8 suplentes. Iban 17º en la liga, en segunda división. ¿Cómo es posible que el equipo que saca el Madrid no le dé para imponerse a eso? Y cuando han visto las orejas al lobo, en la segunda parte, yo por eso he dicho el descanso, tienen que salir rápido por el segundo gol. Y nada, encefalograma plano. Ha sido Camavinga, ya da un pase a la nada, al vacío del páramo albaceteño. Que si estoy yo ahí en el banquillo, me pierdo. Pues le coge y digo, ven aquí. Y vas a verlo en vídeo 30 veces repetido. Y hasta que no pidas perdón, porque un tío de élite, ¿cómo puede hacer ese pase? ¿A dónde? ¿A quién se lo pasabas?
Si te estuvieron escuchando los jugadores, Tomás, que ahora mismo van en el autobús camino del aeropuerto a punto de coger el avión para volver a Madrid, si tuvieras delante a los jugadores del Madrid, ¿qué les dirías?
Pues que ellos no tienen la culpa de que les hemos sobrevalorado y de que tienen una cotización en el mercado que no corresponde con su calidad futbolística. Hay 3 o 4 muy buenos y el resto son jugadores mediocres. Y menos mal que canteranos con orgullo, como Gonzalo García, que ha dicho, por aquí no paso, ya metí un cabezazo maravilloso para forzar por lo menos una vida extra. Y somos tan inútiles que no somos capaces ni de disfrutarla 2 minutos. Es que no hemos sido capaces de aguantar un 2-2 de manera heroica, que hasta el Bermúdez se había quedado callado y nos meten otro. Pero ¿qué mundo vivís, tío? O sea, ¿qué mundo vivís? Si hasta Lunin, que fue uno de los héroes de la 15 y se ha tragado los 2 goles de una manera. Pero Lunin, tío, que tú eres buen portero, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasaba? ¿Dónde estábamos? Heisen, que sale y parece un alma en pena el chaval. Y ha costado 60 millones y la Premier parecía algo. De verdad, más tanto uno, tío, aunque haya metido un gol. La segunda parte no se ha ido ni una vez. Que yo le he visto los headlers del River Plate. Yo creo que los trucan con la inteligencia artificial y nos engañan. Y claro, digan los agentes, trucan eso con la IA y claro, lo queremos y pagamos 63. Porque yo no veo que se vaya de 3 o 4 como le he visto en la cancha del River. Entonces, de verdad, hay una dinámica de mediocridad futbolística imparable. Y claro, por eso yo discutí con mucha gente el verano pasado de qué pesado es con Modric. Cuando yo decía, el Modric había que habérselo quedado un año más. Porque Modric sale media hora y por lo menos hay fútbol. Y fútbol. Y un tío que levanta la cabeza y sabe dónde hay que ponerla. Y además, liderazgo. Porque ¿quién es el que grita ahora ahí? ¿Quién es el que dice, venga, me cago la leche, qué está pasando aquí? No hay líderes. Se han ido todos. Se fue Nacho. Se fue Lucas Vázquez. Hasta José Lu, que era un líder. Se fue Kroos. Se fue Modric. Se han ido todos. Y entonces, que era un equipo donde hay gente joven con mucho o presunto talento, con mucho futuro por delante, y que luego de pronto se dan cuenta de que, bueno, en 3 días, 2 competiciones al garete. Venga, no pasa nada. Bueno, pasa nada. El sábado te lo van a decir a las 2 del mediodía que no pasa nada. El sábado en el Bernabéu. Bueno, lo dejamos así.
Tengo la sensación, y te dejo, que el madridista está un poco frustrado. No resignado, sino cabreado, frustrado. Porque tiene la sensación de que esto, no sé si lo va a arreglar Arbeloa. Pero quien lo tienen que arreglar son los futbolistas.
Hombre, claro. Arbeloa, hombre. Arbeloa lo puede hacer. poner orden, intentar, digamos, transmitir un mensaje que haga que por lo menos se vengan arriba y digan, esto es, hay que arreglarlo, tiene razón el míster, hay que morder como no hemos mordido hasta ahora, hay que dejar de reprocharnos las cosas entre nosotros y tomárselo en serio. Y te digo también una cosa, y que, como en plan, como los viejos tiempos, y que los jugadores, aunque ya sé que mucha gente joven y eso es complicado, que empiecen a hacer una vida espartana. No voy a decir más. Que empiecen a hacer una vida espartana, que estás en el Madrid. Sí, que esto no es un juego.
¿Y al presidente le dirías algo, a Florentino Pérez?
Pues que en los dos últimos años hemos mirado mucho la caja para no hacer gastos aparentemente extraordinarios y hemos devaluado al equipo. Y yo le he dicho, Presi, mira, si pagas 63 por más tanto uno para que sea el tercer extremo derecho, por detrás de Rodrigo de Brahim, mejor gastarlos en un centrocampista que levante la cabeza y que la lleve y que la toque. Digo yo. Porque posiblemente, sí, la marcha de Kroos y Modric nos hubiera dolido menos. O por lo menos haber mantenido a Kroos un año más, que el hombre, aunque le hubieran dado 100.000 euros, hubiera seguido. Pero le dijeron que no. Y si vas a gastarte 58 de Heisen, a lo mejor hay que mirar más cosas como la intensidad y la capacidad física que puede tener para aguantar lo que es el Madrid. Porque a lo mejor se me da cuenta que es excesivo porque el chaval sale y se ve que no puede. Y está como asustado. Es que al final hay que mirar muchas cosas a la hora de hacer. O sea, me refiero que el Madrid parece que no se ha querido gastar dinero, pero se ha gastado, ¿eh? Es que el verano pasado no se hemos gastado dinero. Y tren a Alexander Arnold. Yo no sé si es que esto venía de serie, pero en el Liverpool y tiró un correr contra el Barça el día del 4-0, que nos enamoró a todos, pero es que está siempre lesionado. Y es joven, y está siempre lesionado. Yo no sé qué le pasa, pero siempre está lesionado. Entonces, chicos, empiezas a sumar todo eso, y el verano pasado, seamos honestos, quitando a Álvaro Carreras, pues no ha salido bien. Toda la inversión del verano pasado, Álvaro Carreras, que para mí es magnífico. Por cierto, que hoy estaba reservado. A lo mejor no había que haberlo reservado, porque al final no estamos para reservar a nadie, como se ha visto, porque es un desastre si no.
Un abrazo a Tomás Roncero, mándanos la portada en cuanto la tengáis.
Sí, ahora mismo, chicos.
Atentos a la portada del diario AS. Hasta luego, Tommy. Un abrazo. Frustrado y cabreado, como tantos madridistas, como los que estáis votando en esa encuesta a través del canal de YouTube. Bueno, la verdad que es que hoy también es verdad que cuando un equipo como el Madrid se pega el batacazo que se ha pagado, pues empezamos o sea, es fácil hacer crítica de todo. Pero es verdad que esa política de fichar jugadores tan jóvenes para no competir con el PSG, con el Manchester City, con no sé qué, es una política, me parece que inteligente, que ha salido bien en muchos casos, pero que también te puede salir petardazos, también te pueden salir, porque cuando arriesgas jugando a chavales de 18 años que son más baratos, haces bien, porque inviertes, y si luego se hacen buenos, o triunfan y ya los tienes contigo, o los vendes y es un pelotazo. Pero claro, cuando fichas a muchos chavales de 17, de 18, no sabes cómo esos chavales van a evolucionar cuando llegan al Bernabéu, cuando se ponen la camiseta del Madrid, cuando se enfrentan al Barça, cuando salen a jugar la Champions, y uno a lo mejor va evolucionando bien, de 18 a los 21, y a lo mejor otro se apaga, y a lo mejor otro te sale un petardazo. Bueno, pues ese es el riesgo que también tiene fichar muchos jugadores jóvenes, que vienen como estrellas, que van a ser titulares, que se van a comer el mundo, pero también tiene un componente de riesgo, lo digo por lo que decía Tomás Roncero.
Para ser justos, Manu, a Florentino es obvio que le ha salido muy bien.
Bueno,
hombre, le ha salido muy bien.
Evidentemente.
Hasta ahora es obvio que...
En cuanto a jugadores y en cuanto
a
títulos.
Que esa táctica le ha salido impecable. Esto es compatible con lo que decía Romero. Somos negacionistas todos del mercado invernal. Yo no tanto, y el otro día hice una defensa muy buena, además en el larguero, Bruno. Puede sonar a locura, pero es que yo creo que antes del 31 de enero, y sobre todo teniendo en cuenta, yo no sé, no es un gran problema, pero por ejemplo Ceballos hoy, que hacía falta que por lo menos, por ser una ficha al primer equipo y un centrocampista que la toca y tal, hoy hubiera salido. No sé si habrá tenido algún problema y por eso no ha jugado ni un minuto. Pero independientemente de eso, yo creo que de aquí al 31 de enero...
Madrid, Dani, sí. Perdona que estás bordándolo, sí. Pero Ceballos no ha tenido ningún problema. El problema...
Sí, que no la saca ni alentar. Sí, sí. Pues que no le gusta.
De Cestero, dijo Arbeloa no hace demasiado. Y es ahora.
Sí, sí, te oímos, Romero.
Regular.
Un poco regular.
Bueno, de Cestero
dijo Arbeloa.
Sí, te oigo. Es el mejor 6 del mundo.
Sí.
Va a ser el mejor 6 del mundo. Y ha venido y ha puesto a Cestero. Porque para él, porque dijo es el mejor 6, es mejor que Ceballos. Eso es lo que le pasa a Ceballos, que ha venido Cestero, que por cierto comparte agencia de representación con Arbeloa. Y le ha puesto de titular porque dijo públicamente hace no demasiado, Cestero es el mejor.
Sí.
Mira, igual los partidos de risa. Bueno, a Romero como se ha cortado, no. Pero por ejemplo, que ya sé que es un retal y que puedes firmarle un contrato temporal o lo que sea. Pero Lucas Paquetá, que así no suena mucha gente. Sí, claro, Lucas Paqueta, pues acaba de marchar al Flamengo. Y es un tío, ahí está Bruno, que igual, sí. no digo exactamente él, pero que algún...
Que puede haber algún refuerzo ahora en el mercado de invierno.
La Secretaría Técnica, los observadores y tal, tiene que haber un centrocampista que te pueda apañar 6-8 meses para por lo menos tocar un poco el balón, darle a 5 metros, el que sea.
Estás hablando de un tipo de jugador que tiene que dar rendimiento inmediato,
sí, sí.
inmediato, y que tiene que acoplarse a un ecosistema que está... tocado y viciado.
Pero Julio, lo, o sea, tiene que haber. Precisamente por eso, como está viciado, igual, o sea, te viene un tío de fuera. Bueno, y Bruno igual tiene una lista de 3, 4, 5 jugadores. Pero tiene, de verdad, que tiene que haber un tío.
Y que además, venga el que venga, te va a mandar al banquillo o a Guler o a Mastantuono.
Y
eso va a ser otro problema más. Pero es verdad que el mercado de invierno está para esto. Oye, otra pregunta sobre lo que hemos visto esta noche. A todos os hago. Y a los que están ya de vuelta viniendo para acá, Romero, Herraiz y Meana, que creo que iban en el coche y por eso se perdía un poco la cobertura. La preparación física. Arbeloa, sin que se le haya preguntado, ha hecho alusión en dos o tres ocasiones a Pintus y a que todavía hay mucho margen de mejora en lo físico.
En el plano físico yo creo que evidentemente tenemos muchísimo margen de mejora. Está Antonio para eso, para darnos un punto más y recuperar la mejor versión futbolísticamente por mi parte y físicamente por la parte de Antonio, que creo que hace falta.
Nos va a dar un punto más, tenemos mucho margen de mejora, confío en Antonio y Pintus nos va a dar un punto
horrible.
Está feo, pero no miente, porque el Real Madrid físicamente está hecho una ruina desde el principio de temporada.
Sí, pero
el otro día terminó la Supercopa de España, la semifinal, bueno, que no pues podía casi ni caminar.
Casi mejor que el Barça, físicamente.
Y físicamente está horrible el equipo, las cosas son como son.
Ha sido muy poco elegante. Yo creo que fruto de la desesperación de que se ve ahí delante de 50 bichos que le están preguntando ha sido muy poco elegante.
Fruto de la desesperación, nada. Una de las claves fundamentales, la espoleta fundamental del despido de Xabi Alonso fue que no tragó con Pintus. Hubo muchas razones, pero la espoleta definitiva, que esa era una línea roja que él no iba a traspasar porque su preparador físico es de plena confianza, y con Pintus no tragó. Y este, en la primera que se ha puesto delante de los micros, ha dicho Pintus lo va a mejorar. Sí. Antonio es Pintus. Cierto, Pintus el año pasado recibía críticas desde dentro del club, de ese señor del este Real Madrid, ¿no? Que dice que le gusta decir a Pulido, porque el equipo estaba muerto físicamente y decían que Pintus, la magia de Pintus se había perdido. Eso no es hace 250 años. Eso fue con Ancelotti la pasada temporada. ¿Por qué? Porque el equipo no ganaba, que es en lo que se reduce todo. Y hoy ese gesto de Arbeloa ha sido muy feo.
No quiero tener yo un íntimo amigo, como se supone que son Arbeloa y Xabi Alonso, que a la primera derrota dice esto públicamente, dejándome en muy mal lugar, no solo a él, su íntimo amigo, sino también a su equipo de confianza. No quiero tener yo un íntimo amigo.
Xabi Alonso y Arbeloa, no ha tragado con esto, y hoy Arbeloa coge y dice
Es que ayer en la presentación dice que son íntimos amigos. Oye, si eres íntimo amigo, respeta el trabajo de tu amigo y a la primera que viene mal dada, no le pongas en el debe parte de la derrota de hoy. Es de muy poca elegancia. Y solo un apunte más. Hoy Arbeloa empieza a demostrar el hombre de club que es. Es un hombre de club en toda su extensión. Este mantra del problema físico es una de las razones por las que Xabi Alonso no está entrenando al Real Madrid. Hoy Arbeloa lo lanza ahí como una de las razones de la derrota. Sin duda, Arbeloa, eres un gran hombre de club.
No estando elegante, todos los entrenadores del mundo heredan un equipo mal en lo físico. Eso no falla. Todos piensan lo mismo, ¿eh? Problemas internos de vestuario y mal físicamente. Y Arbeloa, pues claro, a la que puede lo suelta, yo creo que de una manera desafortunada, porque no hace falta de más, ¿no? Trabaja tú, haz tu trabajo, haz tu labor, ¿no? Y sobre todo no hagas el ridículo en Albacete, ¿no? Pues señalar la preparación física cuando el Albacete te echa a tu casa, hombre, yo creo que es una ridícula de grandes proporciones.
Sin que le hayan preguntado, creo que la primera vez que lo ha sacado Arbeloa ha sido sin que le hayan preguntado por la condición física, pero ha entendido que era oportuno ponerlo encima de la mesa y nombrar a Pintus como un hombre importante para que les dé al menos un punto más, ¿no? Un plus en la preparación física, que entiende Arbeloa que está por debajo de lo que se le exige al equipo. 12:42, una menos en Canarias, la noche de la hecatombe. Vamos a ver cómo va la encuesta que hemos preguntado a los oyentes del Larguero sobre quién es el culpable responsable de la debacle del Madrid. Álvaro Benito.
Sigue todo exactamente igual. ¿A qué se debe la debacle del Real Madrid? 10% la confección de la plantilla, 15% la convocatoria de Arbeloa, 37% los jugadores, 39% la gestión de Florentino Pérez.
Enseguida seguimos en el Sanedrín. Tenemos que hablar de más cosas de este Albacete 3, Real Madrid 2, que ha dejado el estreno de Arbeloa para el olvido. 13 minutos para llegar a las 12 de la noche. El Real Madrid ha caído eliminado en la Copa 3 días después de perder la Supercopa. Tenemos ya portada del diario AS, que ya nos la ha mandado Roncero, Álvaro.
La vida sigue igual o peor. Es la portada de AS que me manda Tomás Roncero, con una imagen de Lunin y de Fran García delante justo de los futbolistas del Albacete que estaban celebrando el 3-2.
Vaya, bueno, partidito de Lunin, por cierto. Sí. En el tercer gol no se entiende cómo no sale a por la bola, porque habría llegado perfectamente. Tampoco va a ser ahora el culpable de todo esto Lunin, pero desde luego la diferencia con Courtois es abismal.
No, lo que pasa es que sabes que empezamos a sumar nombres y decimos, hombre, no va a ser el culpable de todo, hombre, no va a ser Lunin el culpable de todo, hombre, no va a ser Vinicius el culpable de todo, pero al final, entre todos... Bruno, se va a hablar mucho de lo que decía antes Garrido, del mercado de invierno, que hasta el 30... Bueno, me dice Palacio que hasta el día 2, ¿no? Hasta el día 2, Palas, me dice, sí, por la noche. ¿Hay algún nombre por ahí en el mercado? Porque claro, para que no nos diga Meana, ya ha salido Zubimendi, que Zubimendi está en el Arsenal. Pero ¿hay algún nombre por ahí en el mercado que pueda ser interesante para un equipo como el Real Madrid ahora?
Bueno, claro, hay futbolistas, yo creo que algunos ya han salido, pero podemos decir, Adam Wharton, por ejemplo, jugador del Crystal Palace, tiene, creo, una calidad, bueno, tremenda.
Ese a Florentino le vuelve loco.
Estaba yo convencido que ibas a saltar al primer nombre, pero bueno.
Adam Wharton, Romero lo tiene, sí, apuntado. Sí.
No, bueno, ese, pero bueno, es que está esta, no, noche, pero, que está llamando a los representantes.
Pero mira, seguramente es el más mainstream, el más conocido que de los que voy a decir. Voy a decir jugadores que no son demasiado conocidos, pero Keith Smith, por ejemplo, el chaval que juega en el AZ Alkmaar, también es muy bueno y puede, yo creo que el AZ es un club vendedor y lo podría traspasar perfectamente. No es exactamente esa posición, pero yo creo que lo puede hacer Julian Brandt, que acaba contrato con el Borussia Dortmund. No ha llegado a un acuerdo para renovar de momento y Brandt puede hacer eso perfectamente. Y luego, es verdad, no es exactamente tampoco esa posición, pero Elliot Anderson también es un futbolista con capacidad para aglutinar el juego en el centro del campo, el jugador del Nottingham Forest. Mm. Y esto ya es un poco más triple, pero Breno Bidón, jugador bueno, centrocampista del Corinthians.
Vete dándole una vuelta a eso, porque bueno, esta lista nos ha quedado regular.
Mira, estaba a punto de darte a algún jugador de la Liga Belga, pero al final Romero no te lo saca. Por
dale
lo
una
sea,
vuelta a eso. En la primera lista se nos ha quedado.
Vale, vale.
Menos mal, Bruno.
Claro, si quieres, te puedo decir Zubimendi, Vitinha y Rodri.
Y Pedri.
Claro.
Mira, estos cuatro: Zubimendi, Meana, Rodri, Vitinha y Pedri. Ay, esos cuatro estarían bien.
Nos lo podemos tomar a coña, pero el Madrid sangra por ahí.
Hombre, vamos. Díselo a Ancelotti, díselo a Xabi Alonso y díselo a Arbeloa. Vamos.
Ante este panorama, vete a por un entrenador antes, vamos, un entrenador que, hombre, evidentemente el nivel no va a ser Kroos, Modric, eso es imposible, pero un entrenador bueno sí que te puede enderezar la situación algo, ¿no? Algo, ¿no? Digo yo, ¿no? Ahora, antes de esos nombres que dice Bruno, que tiene perfectamente estudiado el mercado, no veo yo al Madrid yendo por ninguno de ellos, me parece a mí.
Oye, Bruno, ayer contabas esa información que contaste en el Quitillugas y luego ampliaste en el Larguero sobre lo que te había llegado del entorno del cuerpo técnico de Xabi Alonso con respecto a las quejas de los jugadores al presidente mientras estuvo Xabi Alonso. No creo que le haga mucha gracia a ese entorno lo que han escuchado hoy de la preparación física, ¿no? De Arbeloa.
No he hecho la consulta, pero vamos.
No hace falta que la hagas, ¿no?
Pondría mi mano en el fuego de que es así. Por cierto, que otra de las cosas que pregunté es si con Zubimendi hubiera cambiado mucho la temporada.
Sí.
Y me dijeron que obviamente con Zubimendi hubiera cambiado la temporada, pero que con esta plantilla se podían hacer mejor las cosas. O sea, que hay un punto de actitud, así lo creen en el cuerpo técnico de Xabi Alonso, que no ha estado a la altura dentro de la plantilla en general, ya no solo de un jugador en concreto, sino de la plantilla en general.
Y en parte por ese poder que dicen que le dijo Xabi Alonso cuando se marchaba, ¿no? Que le dijo a José Ángel, le habéis dado mucho poder a los jugadores, ¿no? en este momento. Sí. Menos mal que hay un madridista feliz esta noche, por lo menos uno, Brahim, ¿no? ¿Bruno?
Sí, claro. Brahim, que es verdad que no ha marcado, que es el único partido en el que no ha marcado, pero lo han cambiado y no, de hecho no ha podido ni lanzar el penalti, pero Marruecos es finalista, se ha metido en los penaltis después de empatar a cero en ese partido contra Nigeria, y siendo Bono hoy el héroe de la noche porque ha parado dos penaltis, Marruecos se mete en la final, que va a ser el próximo domingo a las 8 de la tarde contra Senegal.
El segundo que ha parado, yo no he visto parar un penalti así en mi vida.
Increíble. O sea, yo no he visto...
Rarísimo.
Se mueve ya Thiago lateralmente, ¿sí? O sea, hace un movimiento lateral muy raro y el delantero, bueno, el lanzador del penalti no advierte la posición de Bono, lo tira donde está y lo saca con el puño. Bueno, me ha parecido rarísimo, pero efectivo, claro.
Bueno, pues Romero, Herráez y Meana, mañana a las 11 a entrenar, ¿no? Antón y Javi, mañana ya lo ha dejado claro Arbeloa, que la Copa se olvida y a empezar a pensar en el Levante, donde ya ha dicho Antón Meana, lo dijo empezando el larguero, que cuidado con ese partido a las 2 de la tarde.
Por lo que sea, comida a las 2 y media y entrenamiento después, me parece a mí que no lo va a haber.
Antón.
Mañana imagino que entrenará Bellingham, que ya ha descansado bastante hoy.
Sí.
Y sí, el sábado a las 2 hay cierta preocupación en el club por ver cómo reciben al equipo después del batacazo de Arabia y el de hoy en Albacete.
Por cierto, Romero, estará Carvajal en la lista, ¿no? Que te he oído también en Carrusel decir que estará, si no pasa nada, yo coincido contigo, ¿eh? Que estará Carvajal en la lista de la Fuente.
Yo no dudo porque de la gente que me lo cuenta tengo plena confianza en ella. Y no de ahora, de hace unos días. Si Carvajal está en disposición de ser citado, será citado. Es decir, si tiene la alta médica, si no le pasa nada, si toco no madera, que no me gusta. Bueno, no quería decir eso. Si él no tiene ningún problema y está en disposición de ser citado, será citado para la próxima convocatoria de marzo, que recordamos tiene dos partidos. La finalísima y un amistoso ante Egipto, y esa también puede ser una de las claves de esto que te estoy contando. No solo en la finalísima, sino también un amistoso contra Egipto.
Cerramos todo lo que ha pasado en el Belmonte, pero nos queda un sonido. Este. Vinicius, eres un mono. Cuando llegaba el autobús del Real Madrid al Carlos Belmonte, que son los... bueno, los que han puesto la nota absolutamente vergonzosa en esta noche de fútbol. Tan feliz para el Albacete por estos tipos que no representan ni al Albacete ni a sí mismos se representan y que son absolutamente vergonzosos, lamentables y dañinos, ¿no? Todo a la vez. En eso, a Vinicius se le podrá criticar por lo que hace en el campo, tal, lo que queráis. Por ahí no pasamos, ni vamos a pasar nunca. Estos imbéciles deberían ir a otro sitio en vez de ir a ver un partido de fútbol. Si es que lo han visto, que igual no saben ni quién jugaba. Lamentable, condenable y vergonzoso, una vez más. Lo que hemos escuchado, que además he escuchado perfectamente, ojalá los identifiquen y sirva para algo.
Pero luego no sirve para nada.
Sí, Manu, sí, ya lo estamos viendo.
Contábamos
sí.
el precedente del año 2022, en la previa del Metropolitano, Atlético de Real Madrid, exactamente el mismo grito. Hubo de nuestro amigo Esteban Ibarra la pertinente denuncia y cogió la Fiscalía de Madrid y dijo que bueno, que eran dentro del entorno de un clima deportivo que había sido por unos segundos y que no constituían ningún tipo de delito. Entonces, quiero decir, salvo que se lo puedas imputar a una persona que identifiques claramente como el instigador.
Totalmente.
Entonces, mientras cuenten con el beneplácito de la justicia de este país, pues nada, los racistas podrán campar a sus anchas.
Hay un vídeo, no sé si a todos, pero pillar a 10 o 12 que se les ve perfectamente.
Perfectamente.
Dentro te cierran el campo, un sector del campo.
Exacto.
Ahí en la calle.
Es más difícil. Sí. Ibas a decir.
No hay nada.
No, rápidamente, que tiene que haber también una pequeña revolución social, porque esto de. A ver, había un grupo, yo he visto el vídeo, había un grupo seguramente de 200 personas en esa zona, ¿no? Y de esas 200, como mucho, lo están cantando, ¿qué? 70, 80, como mucho.
Ya son, ¿eh?
Bueno, que son muchísimos, sí. Pero, ostras, si a mí me pasa, yo creo que nos tenemos que empezar a meter en la cabeza que tenemos que ya no solo afear, sino
denunciar. Eso, ¿no? Sí,
no, pero delante de esa gente, pero ¿por qué cojones, perdón, pero por qué narices estás cantando esta mierda? Porque es lamentable, estamos en el 2026, estás diciendo tonterías y además es que lo sabes que estás diciendo una tontería. Pues hay que atreverse ya a tener este tipo de actitudes.
Vergonzoso,
porque,
sí.
Porque no lo podemos poner todo en manos de la policía, creo yo, vaya.
Cuatro minutos para la una. Enseguida voy a ir con Santi Ortega para que nos cuente la clasificación del Betis y con Fran Ronquillo y también para que nos cuenten Lecuena la clasificación del Alavés que ha ganado al Rayo. Pero está por ahí Santi Ovalle en Barcelona. Hola Santi, buenas noches.
Hola Manu, muy buenas.
¿Ha sido, se puede decir, una noche feliz en Barcelona?
Sí, la verdad es que es una de las noches para el aficionado del Barça que más tiene en cuenta porque significa que no hay triplete del Madrid un año más, que eso es a muchos barcelonistas les preocupa.
Ah, muy bien. Perfecto, pues nada.
Pero no ha ido nadie a Canaletas, ¿no? A celebrar la derrota.
¿Esto es madriditis?
Pues no lo sé, pues Pulido no. Yo no estaba de guardia, pero creo
pero
que
puede
no.
Ser.
No, fueron el otro día por la Supercopa, pero hoy no, aunque ha sido una noche feliz, como dice Santiago Valle. Por cierto, Hansi Flick ha hablado de Xabi Alonso hoy en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, ha estado bastante amable, empático con Xavi Alonso en la previa de este partido, en que la novedad principal va a ser Cancelo, que va a entrar en la lista de convocados. Esperamos alguna rotación, sobre todo en el centro del campo, para el partido de mañana en Santander. El Barça está avisado después de lo que ha pasado hoy contra el Madrid. Hay que hacer buen partido contra un buen equipo como es el Racing. Y como dices, ha hablado de Xavi Alonso, de su adiós, y con palabras bonitas Hansi Flick hacia el exentrenador del Madrid.
Relationship with Xavi, and he's a fantastic coach. And I wish him all the best.
Tiene buena relación con Xavi, que es un fantástico entrenador, que le desea lo mejor y que está seguro que tendrá un proyecto pronto top en el mundo del fútbol. And
so it's football, it's like that. So.
Yo también lo creo, ¿eh? Yo también lo creo.
Al hilo de
no
esta
creo que tarde
defensa,
mucho Xavi Alonso en tener un equipazo otra vez a sus órdenes. ¿No?
Al hilo de esta defensa de Hansi Flick y de lo que dices. Puede ser que todo lo que suceda en el Real Madrid de aquí a final de temporada termine reforzando a Xavi Alonso en lugar de dañando su imagen.
Puede ser.
Puede ser. O sea, si esto continúa en el tiempo, si lo que hemos visto esta noche en Albacete continúa en el tiempo y el equipo sigue dando estos síntomas, al final la destitución de Xavi Alonso igual refuerza la figura de Xavi Alonso en lugar de perjudicarlo.
Bueno, es que Xavi Alonso se ha ido del Real Madrid con la sensación por parte de la afición del Real Madrid de que él no era el culpable. Y eso suele pasar muy pocas veces. Sí. Y con Xavi Alonso ha pasado. Y además señalando, y además no solo eso, sino señalando a los jugadores. Santi, hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego. Y Pedro Fullana, en el Atlético de Madrid ya sabemos que adiós a Raspador y adiós a Gallagher. No sé si vamos a decir hola a alguien en los rojiblancos.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Sí, le vamos a decir hola a dos, que son los que van a venir a sustituir a los que se han marchado. Es verdad que el Atlético de Madrid, recordamos que en este mercado...
¿Ves cómo sigue el mercado de invierno en el Atleti, por ejemplo?
Efectivamente, tal
mira,
cual.
Dos que salen y dos que llegan.
62 millones ahora, imagínate.
Sí, bueno, hay que contar que había otros dos que no contaban para nada, para Diego Pablo Simeone, como son Javi Galán y Carlos Martín. En este caso, estos dos no se van a reponer, pero sí con Gallagher, porque esos 40 millones de euros el Atlético de Madrid los tiene que intentar reinvertir. Veremos si al completo o solo una parte, y también la salida de Raspadori, que todavía no se ha hecho oficial, será oficial ya en las próximas horas. La prioridad en el Atlético de Madrid ahora mismo es el medio, el centrocampista, porque es una posición que está justa de efectivos, es la prioridad absoluta de la Secretaría Técnica del Atlético de Madrid y les gustaría tenerlo ya la semana que viene. Hay una amplia lista de candidatos que se están valorando y se están mirando las condiciones, no se quiere fallar, porque la intención es que sean jugadores que puedan aportar a corto y medio plazo, no un parche, aunque el mercado ahora, aseguran los que están en la negociación, es complicado porque los buenos jugadores son muy caros y los clubes no quieren dejarlo salir, pero bueno, el objetivo es fichar a dos futbolistas que mejoren lo que había, que mejoren la plantilla y sobre todo que vengan para ser titulares o como mínimo para competir de verdad, para estar en el once inicial. Y va a ser un medio, un centrocampista y un ariete, un jugador que sea delantero, que pueda jugar de media punta y que pueda ser una alternativa, bueno, ya sea a Alexander Soloz y a Julián Álvarez o también para una de las bandas.
Pues nada, atentos a los nombres que van a llegar, esos dos jugadores que van a sustituir a Raspadori y a Gallagher.
A día de hoy no hay nada avanzado. Mucho trabajo por hacer.
Exacto,
todavía.
Quedan todavía dos semanas. La una de la mañana, me voy a ir enseguida ya con Santi Ortega y con Lecuona y con Ronquillo, pero Yago de Vegas ha estado en la presentación del libro de Gallego, ¿no?
Hombre,
que hoy no ha estado en el Sanedrín porque ha estado con su segunda novela, ¿no?
Sí, muy bien. Ha estado acompañado además por Iñaki Gabilondo y ha estado fenomenal. La biblioteca donde lo ha hecho completamente abarrotado. Al final, además, ha empezado a firmar. Es todo un profesional ya. Dice, bueno, al final os podéis pasar por aquí y os firmo el libro. Y nada, muy bien, tiene muy buena pinta.
Náufragos del cielo, ¿no?
Náufragos del cielo, que tiene que ver con un accidente.
Mañana hablaremos con él, que mañana
está de 1983 y cuenta un poquito todo lo que sucedió en ese accidente. Habla sobre personajes que hay dentro de ese avión, entre ellos cuatro escritores hispanoamericanos, y habla un poco también de la situación de España en ese inicio de la década de los 80, así que la verdad es que es muy interesante.
Pues nada,
parezco su agente.
Mañana hablaremos con Gallego. Algún día habrá que hacer un libro de lo que ha pasado esta noche también en Albacete, ¿verdad? Javier Pintado, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas noches.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás?
Estoy ya en la calle de camino a casa. Nos han cerrado las puertas del Carlos Belmonte. Estábamos esperando a ver si nos daban de cenar o algo, pero no.
pero uno se va feliz esta noche a la cama, ¿no? Los protagonistas son los jugadores, pero contar lo que habéis contado, vivir lo que habéis vivido y sobre todo que el Albacete sigue vivo en la Copa, ¿no?
Mira, te cuento la fotografía ahora. Voy andando por la calle con una sonrisa, la verdad, después de la noche que se ha vivido aquí en Albacete. Hay mucha gente ahora en esta calle, justo no, pero en la calle principal, pues en los bares, terminando la noche con alegría, celebrando la victoria histórica del Albacete Balompié, que vuelve otra vez a cuartos de final. Por lo poquito que hemos preguntado también a los aficionados, se piden al Barça. Esa es la petición que
tiene.
Hombre,
claro, ya puestos, que pase el siguiente. Sí.
Claro. O al Racing.
Sí, sí.
Muy felices en Albacete, sí, sí. Jefté Betancourt, que no estaba marcando goles en Liga, que estaba cuestionado, bueno, pues ha marcado ese doblete para darle la victoria al Albacete.
Qué historia, y, ojo, era de Manu, qué historia más bonita.
Hay que pensar también en la Liga, que el Albacete está solo un punto por encima del descenso. Totalmente. Pero bueno, esta noche nos vamos a ilusionar.
Totalmente, no me extraña, como para no ilusionarse.
¿No les apetece conocer San Mamés, por ejemplo?
Claro.
Es un capazo.
Sería una gran eliminatoria, por supuesto. Ya la gente estaba eufórica. Que venga quien venga.
Por cierto, que ahora vamos a hablar con José Alberto López, el entrenador del Racing, que nos está esperando. El entrenador del Racing de Santander, que mañana, líder de segunda, se enfrenta al Fútbol Club Barcelona. Romero, Meana y Herráez, os queda mucho. Creo que vienen con el coche ahora, poca cobertura y demás. No sé si nos oyen.
Están por Segovia.
Buen viaje, se han pasado de largo de Madrid. Chavales, vaya nochecita. Pero habrá más. Vamos a ver qué pasa. Como no ha habido ni polémica, Iturralde González está por ahí, ¿no? Iturralde, qué noche más feliz, qué noche tan tranquila has tenido, qué tarde tan plácida.
Pero intensa, ¿eh?
Sí, ¿no?
Tranquila, pero intensa.
Joder.
Pues he estado escuchando ahí a tope.
Esto no estaba en el guión, ¿eh? Hasta para el árbitro que ha estado en el partido, es un día que también, ¿no? Tú cuando eras árbitro vivías una de estas, decías, joder, vaya tela, ¿no?
Sí, un poco sorprendido, ¿no? Pero cuando ves los acontecimientos ya lo vas oliendo, vas diciendo, ostras, no estaba en el guión antes de empezar el partido, pero luego ves cómo se ha puesto el partido y ya es totalmente diferente, claro. Porque estaba compitiendo un poco como lo que pasó ayer en la Cultural, sí, ¿no? Sí, contra el Atleti, que la Cultural fue mucho mejor, fue mejor que el Atleti, y eso lo vas viendo.
Es que en el partido de hoy no ha habido ni faltas casi, una amarilla. No, cuando ha habido una primera amarilla has dicho, es que no había ni faltas.
Eso es, lo mejor que le ha podido pasar. En los otros partidos ha habido más polémica, pero en este no ha pasado nada.
Me aguantas un minuto y analizamos los partidos del Betis y del Alavés y
lo que haga falta.
Y cerramos y nos vamos ya con
Yo estoy aquí en casa, tranquilo.
ya lo sé, que estás ahí como siempre. Un abrazo a todos, chavales. Garrido, mañana más carrusel.
Portada de AS, la vida sigue igual o peor.
Igual o peor.
Mañana más carrusel, 8:30.
Hasta mañana, Garrido. Adiós, Yago.
Chao.
Adiós, Gallego, iba a decir. Pues sí, adiós a Gallego. Adiós, Pulido. Adiós, Chazarri. Adiós, Bruno.
Adiós.
Hasta luego. Y también a Romero, a Meana y a Rez, que vienen de viaje.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.